oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en el estudio nuevamente a Javier Gómez Gallego. ¿Qué tal, Javier?
Buenas tardes, muy bien. Encantado de volver a estar aquí.
Bueno, tú eres el responsable dentro del Ministerio de Justicia de los temas de nacionalidad. Defínenos cómo es tu cargo.
Soy director general de los registros y del notariado del Ministerio de Justicia. Esta dirección general pues abarca todo lo que son registros de la propiedad, mercantiles, el registro de fundaciones, en fin, registros jurídicos, y entre ellos y fundamentalmente el registro civil, que es el que más trabajo nos da, que abarca todo el tema de nacionalidades principalmente.
Bueno, ya sospecharás que nosotros el tema de nacionalidades que nos interesa es el de la ley de nacionalidad sefardí, que ya cumplió un año y unos días de entrada en vigor, que no te pudimos llamar antes porque estábamos justo metidos en las fiestas judías, como para hacer un balance de este año. Han habido algunas publicaciones que no han sido del todo certeras respecto al balance de lo que ha sido este año. Por ejemplo, en muchos casos se ha dicho que la gente que ha recibido la nacionalidad ha sido por la ley anterior y no por esta ley. ¿Qué hay de cierto en ello?
Efectivamente, yo he llegado a leer que solo se ha concedido una nacionalidad a sefardíes originarios de España.
Y según la nueva ley.
Según la nueva ley. Y bueno, efectivamente, eso no es así. Primero está bien que digas conforme a la nueva ley, porque siempre se han concedido nacionalidades a los sefardíes por carta de naturaleza. Es verdad que muy aisladas, no hay que remontarse a la época de Primo de Rivera, sino desde el año 2006 al 2014 se habían concedido ya poco a poco 815 nacionalidades a sefardíes originarios de España, una media anual de unos 90.
Pero eso
sería
claro,
poquito, claro.
Eso lo tenían que ir aprobando en Consejo de Ministros.
Exacto, o sea, por vía de Consejo de Ministros.
Como si eso era, no tuviera otra cosa que hacer que ir aprobando
claro,
nacionalidades.
Aparte, claro, entonces todo esto necesitaba una actualización. Y es lo que hicimos a través de la ley de 24 de junio del 2015. Y es establecer un procedimiento para facilitar y agilizar la concesión de nacionalidad a los sefardíes originarios de España. Y no solo eso, sino que se hicieron dos cosas muy importantes que han quedado ahí. Y es una, la de que cuando se adquiere la nacionalidad española, el sefardí originario de España, que tiene cualquier otra nacionalidad distinta a la española, al adquirir la española no tiene que renunciar. Eso es importantísimo. Porque
claro, porque antes solamente era válido para los países donde había acuerdo de doble nacionalidad.
Claro, solo en los países en los que había.
Por ejemplo, en argentino.
Exacto, fundamentalmente países iberoamericanos. Pero fuera de ellos, pues esos, hemos estado hablando de 815, 90 anuales que se concedían, tenían que renunciar a su nacionalidad. Las gran novedades son dos. Esa, la de que no tienen que renunciar a su nacionalidad de origen y, por tanto, hay ya de facto un convenio de doble nacionalidad con los sefardíes, cualquiera que sea su otra nacionalidad. Uh-huh. Y segundo, que también a mi juicio es importante, no solo la no necesidad de la pérdida de su nacionalidad de origen, sino que se reformó el Código Civil para reducir los plazos de residencia. Es decir, que también un sefardí, por residencia en España, no tenga que acudir a los 10 años de residencia ordinaria, sino que como cualquier otro colectivo vinculado a la historia de España, como son iberoamericanos, no necesiten más que 2 años.
Antes necesitaban 10 años de residencia.
Era el tema general, no se les diferenciaba respecto.
Yo creo que era también, como si viniera alguien de Singapur, o sea, no tenía.
La reducción del plazo de residencia y la no necesidad de renunciar, yo creo que han sido importantes en esta ley. Pero aparte establece un procedimiento muy. Vamos, no es que sea automático, hay quien lo ha considerado difícil, pero un procedimiento mucho más ordinario, regular, que es el de acreditación de la condición de sefardí a través de un acta de notoriedad ante un notario español. Este
pero,
procedimiento
pero,
es el pero, que
pero,
yo...
Pero
es
ese, eso ya es la nueva ley.
Esto es la nueva, pero insisto, la nueva ley es la que ha permitido no tener que renunciar a la nacionalidad anterior. Es
claro,
ella la que lo ha metido.
Pero entonces, luego los 4.000 y pico de casos de sefardíes que han recibido por la ley anterior, por carta de naturaleza.
No, esos son también, a mi juicio, nueva ley. Es decir, es verdad que he sido por decretos y por concesión por Real Decreto en Consejo de Ministros 2 reales decretos.
Sí.
Pero esos dos reales decretos no podrían haber sido posibles sin la nueva ley.
O sea, que también hay que atribuirlos
claro, a esta nueva ley. Claro, es que a mí me gustaría que eso se computara también, porque es que ha sido trabajo de este equipo, ha sido trabajo de este ministerio, ha sido trabajo de esta dirección general.
La primera tanda grande recuerdo que fue el 2 de octubre.
2 de octubre,
el 2015. Al día siguiente de la entrada en vigor de la ley.
Ahí salieron 4.314.
¿Y luego que fueron en marzo por ahí?
No, este segundo decreto ha sido en agosto, que me pidió a mí.
Ah, en agosto. Sí. Unos 500... No,
5 de agosto del 2016, que han sido 222. Que eran, es verdad que eran todos, en total, estos 4.536 que se han dado en dos decretos, han sido dos decretos posteriores a la ley de 24 de junio del 2015. Uh-huh. Y facilitando la tramitación de sefardíes originarios de España que querían adquirir la nacionalidad española. Y en este caso, sin exigirles, gracias a la nueva ley, la renuncia a la nacionalidad española. Uh-huh. Y facilitándole los trámites, porque sin la nueva ley no hubiera sido posible porque hubieran tenido que renunciar al anterior y ellos no querían renunciar a su nacionalidad.
O sea que lo que tenemos que contar de momento, en el primer año son 4.537.
Más uno, efectivamente.
Exacto, ¿no?
O sea, Simona, que también le hemos... Que es,
exacto, Simona,
esa,
que se ha hecho...
Salió fuera también del procedimiento un poco porque era de... Era pues, mayor... Y ya queríamos un poco, ya había insistido mucho, era como un personaje que le teníamos cariño.
Ejemplificado.
Y entonces no ha salido por la plataforma que todavía, insisto, ahora comentaremos.
Ahora vamos a comentar, sí.
Tiene sus problemas técnicos, pero que ya tiene toda la normativa aprobada, que no ha sido fácil. Ley, dos reales decretos, una instrucción de desarrollo.
E incluso hubo cosas, muchas cosas que aclarar después de entrada en vigor de la ley, ¿no? O sea, en la aplicación práctica, por ejemplo, en los notarios, exactamente qué es lo que tenían que pedir, cómo revisar.
Ahí estamos haciendo una labor. Vamos a ver, es que aparte de todos estos 4.537, como dices, incluyendo a Simona, que hemos ya concedido en base a la nueva legislación, es verdad que por vía de los dos reales decretos, están en trámite todos los que se han creado a través de esta plataforma electrónica de concesión a través de acreditación por acta de notoriedad. Estas plataformas ya han subido muchísimas solicitudes.
Son dos plataformas
distintas, ¿no? Tramitación.
No,
es una...
Del Ministerio y otra de la Federación de Comunidades Judías, ¿o no?
Bueno, es que la Federación tiene su propia plataforma, pero está coordinada efectivamente con el Ministerio de Justicia, porque todo lo que provenga de la Federación tiene una preferencia.
Es como parte de la tramitación que se necesita para la plataforma del Ministerio de Justicia, ¿no?
Sí, pero la Federación, en la medida en que certifica la condición de sefardí o avala el carácter de autoridad de quienes expiden el certificado de acreditativo de la condición de sefardí, esa, pues tenemos que estar en una interlocución permanente con ellos. De hecho, no solo es que ellos descargan, digamos, el certificado a través de una conexión con el propio Consejo General del Notariado y este, a su vez, con la plataforma de la Dirección General de Registros de Notariado del Ministerio de Justicia. Es decir, hay una interconexión entre tres plataformas electrónicas, que son la de la Federación, Consejo General del Notariado y Ministerio de Justicia, porque el papel del notariado también es muy importante, y no lo descargan el acta de notoriedad en el Ministerio hasta que está hecha, y para que esté hecha el acta de notoriedad, primero, se ha tenido que pasar dos pruebas, que es la de conocimientos del idioma español actual, que es del Instituto Cervantes, y del conocimiento de los conocimientos constitucionales y socioculturales españoles, que es como una prueba muy simple de conocimiento de las instituciones españolas, que eso se hace ante el Instituto Cervantes, ¿no? Entre paréntesis, precisamente esos dos decretos anteriores evitaron el tener que hacer estos dos exámenes, ¿verdad? Por eso y tratamos de descargar o facilitar a muchas personas el que esto fuera así. Ahora, que el procedimiento lo que exige es primero pasar esas dos pruebas, solicitar y venir a España el levantamiento de un acta de notoriedad que acredite la condición de sefardí, y una vez que tienen esa documentación ya realizada, es decir, tiene el examen del Instituto Cervantes en su doble faceta de idioma y de conocimientos constitucionales y socioculturales, y tienen el acta de notoriedad, es cuando la suben a la plataforma del Ministerio de Justicia. Ya es nosotros, en el Ministerio de Justicia, donde pedimos certificado de penales español, el de origen lo tienen que traer ellos, y donde pedimos intervención ya de certificados de la Policía y del Centro Nacional de Inteligencia. Y en esa fase estamos de que estamos subiendo mucha documentación a la plataforma, pero que en breve se empezará a producir los resultados, pero claro, todavía están en esa fase de subida. Concretamente, tengo los datos de que ya hay subidas 541 actas de notoriedad, que en breve saldrán.
Y que eso ahora está, digamos, en manos del Ministerio del Interior, de alguna manera, ¿no?
Ahora, efectivamente, hemos pedido informe de estas 541 actas de notoriedad al Ministerio del Interior, Policía, y también al Centro Nacional de Inteligencia, que depende del Ministerio de Presidencia. Yo creo que en estos casos no hay prácticamente nunca problemas, en la medida en que son colectivos no residentes en España, que normalmente no tienen problemas, pero son trámites que siempre se siguen, ¿no? Uh-huh. Y incluso los reales decretos anteriores también hubo que hacer un filtrado de que no hubiera ningún problema policial.
Ese tipo de informes también se pide para, por ejemplo, cualquier residente que pide la nacionalidad.
Nacionalidad por residencia, cualquier carta de naturaleza por opción, cualquier persona que quiera decidir la nacionalidad.
¿Y el Ministerio del Interior tiene unas plataformas tecnológicas tan ágiles como las vuestras o no tanto?
Sí, sí. Lo que pasa es que como tienen, están tan securizadas, ahora el problema técnico que tengo es de conexión entre la plataforma de justicia y los informes de policía, porque no se llegan todavía a dialogar en el sentido de que están muy securizadas. Pero es un problema técnico, me garantizan que en breve estará, y de hecho es que esto ha llevado muchísimo esfuerzo, no solo normativo, sino esfuerzo tecnológico detrás, ¿no? Entonces yo quiero aquí hacer un agradecimiento no solo a los técnicos del Ministerio de Justicia, sino de la Administración General del Estado, porque hemos tenido que firmar un convenio que también se publicó en el BOE, un convenio para la utilización de todos estos instrumentos tecnológicos conjuntamente entre el Ministerio de Justicia y la Administración General del Estado, del Ministerio de Hacienda y la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el MINAP y el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. Entre los tres hemos hecho una plataforma conjunta para este tema. Empleo y Seguridad Social también, porque tienen que acreditar, para la nacionalidad por residencia, no, ya no es el caso de sefardíes, cuando son residentes hay que acreditar que la residencia es legal. Por tanto, se han tenido que poner en conexión pues muchos elementos de la administración, los hemos tenido que coordinar, dar leyes, reales decretos, instrucciones, y hará falta esas conexiones entre unos y otros, que tecnológicas, digamos, llevar a cabo los evolutivos, que ellos le llaman, para que esto esté operativo. Me garantizan que yo siempre estoy encima de este tema, para mí es prioritario, que en menos de un mes estarán ya las primeras concesiones, o sea, masivas, regulares.
Ahora que hemos superado las burocracias humanas, tenemos el problema de las burocracias tecnológicas, ¿no? O sea, los códigos y los lenguajes informáticos de las distintas plataformas.
Yo sí digo que los grandes proyectos no solo son jurídicos, son también tecnológicos, claro, de la administración. Ahora hay 50% de importancia, una cosa, lo normativo y lo tecnológico.
Pero me imagino que esto luego también servirá, porque sorprende que hasta ahora cada ministerio trabajara con lenguajes informáticos distintos o que se fueran incompatibles unos con otros. Ha llegado el momento también, ¿no?, de unir criterios en torno a eso.
Yo cuento que lo que hemos hecho, por ejemplo, el tema de la comunicación de nacimientos desde hospitales al registro civil, todo el mundo luego me dice, ¿y por qué no estaba hecho antes? Y tienen razón, pero bueno, lo hemos hecho nosotros.
Sí, sí.
Y el tema de la conexión de la plataforma de residencia legal que llevaba el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con nacionalidad, con el Ministerio de Justicia que lleva nacionalidad, era también lógico y sin embargo tampoco se había hecho hasta ahora. Es verdad, pero bueno, todo va mejorando y yo creo que hay gente muy buena, tanto en punto de vista normativo, jurídico, como en el tecnológico, pero hay que, pues eso, hay que ir haciendo o innovando. En fin, yo creo que sí, que efectivamente se tenía que haber hecho antes, pero bueno, el caso es que lo hemos hecho nosotros ahora.
Bueno, entonces podemos estar esperanzados o mandar este mensaje esperanzado para la gente que esté tramitando esto, que aquellos que ya han presentado el acta de notoriedad, pues que dentro de poco tendrán noticias. Dentro de poco no quiere decir pasado mañana, pero de aquí a un par de meses igual ya se les notifica.
De hecho, ellos pueden tener información a través de la plataforma del Consejo General del Notariado, su número, digamos. Yo creo que están actuando ahí muy bien los notarios en su tramitación. Nosotros estamos intentando que cualquier interpretación, y la verdad, interpretándolo flexiblemente, porque a veces yo quiero que esta ley se interprete flexiblemente, porque a lo mejor en sus requisitos, a lo mejor ha sido pues muy un poco riguroso en cuanto a que hay que venir a España, acreditar el idioma actual y no solo el ladino tradicional. Yo creo que es suficientemente riguroso como para no interpretar la luz. Entonces, por ejemplo, el carácter la vinculación con España, pues estamos siendo...
Claro, es un poco redundante siendo que la ley viene a reconocer una ciudadanía 500 años después, o sea que la vinculación, si no hubiera estado la vinculación, hoy en día
por
nadie...
Por eso el saber ladino lo consideramos no solo prueba del origen sefardí, sino también prueba de la vinculación con España, quien no claro. lo ha conservado, sino tiene un cierto...
Exacto.
Una cierta vinculación sentimental con España.
Uh-huh. ¿No? Sí. Y cómo hay alguna especulación, porque antes de que se pusiera en marcha la ley, pues los datos que se tenían es que la población, digamos, susceptible, descendientes de sefardíes en el mundo, pues son varios millones, igual son 2 o 3 millones en el mundo. No sé si hay algún dato más.
Sí, se hablaba al principio de que podía... No, pero tantos no se habló al principio. Yo creo que el presidente de la federación hablaba en un colectivo unos 100.000, de que podían estar interesados en la recuperación. Desde luego, desde el punto de vista de los datos que tenemos, han trasteado en la plataforma del Consejo General de Notariado más de 60.000 personas.
¿60.000 distintas?
Sí, distintas, con lo cual, pues bueno, en el primer año. Esto son tres... Es posible, la propia ley prevé la posibilidad de prórrogas, es posible, dado que hemos tardado un año en desarrollar los aspectos tecnológicos que conlleva la ley, pues parecería razonable prorrogarlo otro año más. Por tanto, si se han manejado 60.000 en el primer año, pues habrá un colectivo por lo menos de 100 o 100.000 que claro, pueden estar interesados.
Porque yo creo que de los 4.737 que mencionamos, esos son los que han entrado, pero claro, esa gente ellos han sido aceptados, pero seguramente tienen hijos, en muchos casos tendrán nietos, y que pueden acreditar, ya que sus padres o abuelos lo acreditaron este origen sefardí.
Claro, eso facilita
una vez que ya dicen, o sea, si al abuelo se lo han dado, ahora sí que empiezo la tramitación. Primero vamos a ver qué es esto y qué tal va el tema.
Desde luego, en cuanto a la condición de sefardí, basta con que tener un ascendiente consanguíneo, incluso un hermano, para que esa condición de sefardí originaria de España esté acreditada. Otra cosa es la vinculación con España, que
son claro.
hermanos, a lo mejor es distinta la vinculación.
Bueno, pero eso también
pero,
se puede...
Lo normal es que vaya una cosa con otra, señor.
Uh-huh. Bueno, esperamos que así sea, porque también esa era la intención de la legislación. Yo tengo una curiosidad. Porque como estamos en época de esta de segundas elecciones y terceras elecciones, ¿alguno de estos nuevos españoles ha recibido la documentación para poder votar?
Sí, por cierto. El otro día me pasaron de los consulados el porcentaje de este decreto que habían hecho ya la jura y, por tanto, habían obtenido su pasaporte y su DNI. Y era bastante, era una relación... bastante amplia de personas que lo habían obtenido de los dos reales decretos, uh-huh. insisto, porque todavía... por ejemplo, nada menos que en Estambul había habido 820 ya, Caracas 260, en Tel Aviv 72, Montevideo 185, Buenos Aires 145.
Bueno, esperemos que no haya unas terceras elecciones ahora, digo, pero si no, igual ahora los candidatos van a tener que hacer los mitines también en Turquía, en Estambul.
Sí, hombre, todavía...
No, 820 no son cifras.
Pero efectivamente alguna referencia a ellos yo creo que sí que deberían tener porque han formado parte de la historia de España y están volviendo a hacerlo.
Uh-huh. ¿Tenéis también algún feedback con respecto a los de la tienda de al lado, a Portugal, con su ley de retorno de sefardíes? Porque ellos, en vez de hacer una ley, han hecho un decreto y entonces mucho más ágil.
Como una ley que habilitaba hacer un decreto, sí. La verdad es que yo no tengo datos estadísticos con relación a ellos y por tanto no puedo decir si está funcionando mejor o peor. Creo que efectivamente fue por el decreto, pero en base a una habilitación legal. Pero no lo sé. Yo espero que nosotros seamos... concedamos más nacionalidades que...
Otra pregunta anecdótica. Con el Brexit, ¿han habido muchos o ha habido alguno del Reino Unido que se ha apuntado algún sefardí del Reino Unido? Porque ahora ellos están interesados en tener un pasaporte europeo que hasta ahora lo tenían y pronto dejará de serlo. ¿Les consta?
Pues tengo aquí los datos de las nacionalidades de los solicitantes, los que están subiendo más actas de notoriedad al nuevo procedimiento son Argentina, Israel, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, Turquía. Turquía está ahí un poquito descolgado porque sacamos muchísimos en los reales decretos. Uh-huh. Que al principio en Estambul eran muchos. Y así va disminuyendo. Pero Reino Unido, la verdad...
Que no.
Que no tengo yo aquí. Incluso de Portugal tenemos, ¿eh? Con lo cual quiere decir que también alguno se vire por aquí. Pero del Reino Unido...
Me llamó la atención porque he visto por ahí que también, por ejemplo, los judíos de origen alemán del Reino Unido...
Aquí está Reino Unido el 10. O sea, no está de los primeros...
Sí, pero dentro de lo que es Europa sí que...
Pero dentro...
De Europa, fuera de Turquía...
Dentro de Europa está después que de Francia.
Ah, Francia, claro, hay muchos sefardí.
Sí, estaría como el segundo país europeo, perdón, que no lo había visto aquí. Sí.
Bueno, tampoco son cifras todavía
significativas. Yo creo que donde más se está produciendo, aparte de Estambul, o sea, Turquía, en los reales decretos, conforme a una ley, es Argentina, Israel, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, México, Colombia.
Luego me habían comentado la gente de la plataforma de la Federación que dentro de estas múltiples visitas de tanteo, de que apenas van... Hay bastante afluencia de gente sudamericana que con el tema este de que el apellido, no sé qué, pues intentan ver por ahí, pero claro, sin demostrar origen sefardí.
Claro, es que una cosa es que el apellido pues sea de origen español y otra cosa es que sea de origen específicamente sefardí y la vinculación con España, que es otra cosa.
Claro. Un apellido español lo tiene mucha gente en Latinoamérica.
Claro. Fue curioso lo del... En el segundo decreto se le concedió al gran rabino de Sefardí de Jerusalén.
Sí, Amar.
Amar, claro, pues se llamaba Salomón Amar. Sí, es que era clarísimo que era español, ¿no? Es curioso, porque fue bonito. Porque cuando yo pedí la parte de nacimiento, era más claro agua, ¿no?
No, y aparte, bueno, es el rabino Sefardí, ¿sabes qué?
Rabino Sefardí.
En Israel, a diferencia de en el Vaticano, que hay un jefe de iglesia, en Israel hay dos jefes de la iglesia judía o del rabinato, un rabinato Ashkenazí y otro Sefardí.
Sí, que su origen Sefardí no se dudaba en cuanto que era el gran rabino Sefardí, pero por otra parte, el apellido era inequívocamente originario de España, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos entonces en el buen camino, Javier.
Yo lo creo, sí, lo afirmo, que confíen que en breve se verán los resultados.
Han habido algunos llamados a hacer algún tipo de reforma o retoque.
Sí, claro. Yo creo que el propio Isaac Kerouf, que es amigo mío, y él ve que, sí, lógicamente, igual que yo, que no se traduce esto todavía en números... Pues inquieta, pero claro, ellos están permanentemente con nosotros en todas las comisiones técnicas, están representados y ellos están viendo, está Carolina Sien, que de alguna forma ve día a día todos los esfuerzos que se están haciendo. Entonces yo creo que tienen que estar tranquilos porque están visualizando que esto no es fácil implementar un sistema en el que no es un procedimiento de un poco complejo y por tanto tiene que tener sus elementos con conexiones a muchas instituciones en el que hay que aportar mucha documentación y por tanto hasta que no se articula pues termina pues bueno poniéndonos todos un poco inquietos, pero que yo tengo la convicción de que bueno, esto es uno de los temas prioritarios y creo que lo hemos demostrado, ¿no?
Bueno, pero todavía, aunque lo arregléis, trataremos por lo menos con la gente de determinada edad, de lo que tú decías, de ser flexible, ¿no? Porque especialmente con los exámenes de alguien de 80 años.
De los mayores de 70 años, al final yo quería verlo, la orden que ha salido finalmente de nacionalidad en general, no solo para sefardíes, sino para todo tipo de personas que adquirieran nacionalidad, ser flexibles con mayores de 70 años. Al final, explícitamente, no ha salido esa exoneración, pero sí hemos puesto un examen, una dispensa en los casos de especial complejidad o dificultad para acreditar las pruebas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, personas con discapacidad, a personas mayores de 70 años o a cualquier otro colectivo con una cierta dificultad, pues seremos, pues estaremos abiertos a dispensarle de ciertas
cosas. Y luego hay otro problema que ese ya me parece que es bastante más difícil de resolver, que es la necesidad de venir en persona a España para presentar todos los papeles. En
el sí, eso es un presupuesto con el cual yo ya me encontré cuando había los proyectos originarios de que se quería que al menos una vez se viniera a España para adquirir la nacionalidad. Y eso se ha mantenido, la necesidad de que se venga una vez al menos a España, se levante el acta de notoriedad, se aporte toda la documentación y ya si se quiere, pues no se tiene por qué volver a venir más a España, como si se quiere volver tantas veces como se quiera, pero que por lo menos al menos una vez se haya venido a España, y eso se ha mantenido desde los orígenes en los proyectos de ley. Nosotros también lo mantuvimos y creemos que es conveniente que bueno, al menos pero se puede exonerar en los casos de dificultad.
Pero aparte, ¿no?, con una interpretación flexible de la ley, digo que el requisito que yo entiendo de que una persona que va a adquirir la nacionalidad haya estado por lo menos una vez en el país que va a ser, pero que si pueden acreditar que han estado en el pasado, también pueda servir, y que luego el tema de la tramitación se pueda hacer a través del consulado.
Que hayan estado en el pasado.
Claro.
En cuanto a la vinculación con España, desde luego, es una prueba.
Hay gente
que nosotros hemos puesto a tener.
Que ha venido justamente por esto, sí, 80 veces, pero claro, que con la crisis económica ahora no estamos en condiciones. Y hay comunidades enteras que tienen mucha dificultad. Por ejemplo, la comunidad de Venezuela tiene no solamente los inconvenientes de la crisis económica que está viviendo el país, sino que incluso hay impedimentos para salir en vuelos del país. Entonces, claro, para ellos supone un gasto que por el cual prácticamente casi se compran un coche o venden una casa, algo así. Entonces,
sí, es cierto. Eso es totalmente cierto. Pero yo creo que explícitamente los distintos proyectos quisieron mantener esa idea de que, tiene que levantarse acta de notoriedad.
Para
que
fuera la mía de que sí, si también la han visitado en el pasado, que conste eso, y luego ya le buscamos una solución a cómo presentar los papeles, porque también se podría organizar, digo yo, que entre muchos solicitantes de Estambul que estén en la misma condición le paguen el pasaje y el notario se desplace al consulado y que los reciban al consulado en Estambul a todos los... Evidentemente no le vas a pagar el pasaje para que vea una persona, pero si se reúnen 20, 30 personas que van a presentar el trámite, pues igual sale a cuenta que cada uno de ellos se gaste 100 euros en el desplazamiento del notario y que va a tener la misma validez de certificación, ¿no?
Bueno. Vamos a ver cómo se desenvuelve la ley en estos 3 años, como tendremos que en su día plantearnos un poco la prórroga o la flexibilización, a lo mejor en el último momento. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Y efectivamente son ideas que me parecen muy interesantes porque realmente responden a una necesidad, a una excepcionalidad, ¿no?, que hay que tener en cuenta.
Bueno, Javier Gómez Gallego, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo tú, aparte de toda la gente con la que tú trabajas y que no se ven.
Un equipo deficiente de mucha gente.
Mucha gente, muchos funcionarios, muchos técnicos que tú mencionabas que están trabajando no solamente para solucionar el problema de la ley nacional de sefardíes, también es la ley de nacionalidad para otra gente, y también, como decíamos, esta conexión entre distintas secciones de la administración pública tampoco viene mal para otras cosas que todavía uno ni siquiera se ha planteado. Muchas gracias por haber estado.
Muchísimas gracias por haberme invitado a venir otra vez. Muchísimas gracias.